Pues regresamos a nuestro estudio del cantar en esta noche. Llegamos a la quinta parte de nuestro estudio. Recordarán que en la primera vimos la igualdad del matrimonio, repasando brevemente allí en el capítulo 1, versículos 1 al 5. En la segunda vimos la humildad del matrimonio, ahí en el 1, 5 al 2, 3. En la tercera vimos la exclusividad del matrimonio, ahí en el 2, 4 al 14. La última vez llegamos a la cuarta, donde estudiamos la satisfacción del matrimonio, ahí en el 2.15 al 4.8, y hoy llegamos a la quinta, y hemos titulado nuestro estudio de hoy, El compromiso del matrimonio. Los Cantares, capítulo 4, versículo 9 hasta el 5.1. Cantar, capítulo 4, versículo 9 hasta el 5.1. Vamos a leer el texto para tenerlo fresco en nuestra mente. Después entramos a los detalles, si el Señor quiere. Vean ahí el cantar, capítulo 4, versículo 9. Sigue hablando aquí Salomón y le dijo a su esposa en el 4.9. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Versículo 10. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Puerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas. Fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. 4.16, ella le respondió a él y le dijo, levántate, Aquilón, y ven, Austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. 5.1, él le responde a ella, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Y aquí entra Dios y dice en la última frase del 5.1, le dice a los esposos, comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Otro texto hermoso que planeamos estudiar en esta noche, repleto de verdades muy importantes para nuestro matrimonio. Les recuerdo en dónde estamos aquí en el cantar. Hemos dividido estos 8 capítulos que constituyen el cantar de los cantares en 3 partes. Recuerden que podemos dividir el cantar en 3 secciones para que cultives un matrimonio bíblico. En primer lugar, dijimos que la primera sección podemos titularla Dejar. Dejar, esto lo vemos en el 1, 2 hasta el 3, 5. La segunda sección la titulamos Unirse, no solo dejar, sino también unirse. Esto lo vimos en el 3, 6, lo estamos viendo hasta el 5, 1. Y la tercera la llamamos Unificarse, dejar, unirse, unificarse, y estaba del 5, 2 al 8, 14. Esta noche continuamos y planeamos terminar la segunda sección, Unirse, que va del 3.6 al 5.1. Recuerden, en la primera, Dejar, que va del 1.2 al 3.5, vimos a Salomón y a su primera esposa, conocida como la Sulamita, como prometidos. Estaban en la etapa del compromiso, no se habían casado. Anhelaban casarse, anhelaban estar ya casados. Pero es en el 3.6, a partir del 3.6 y hasta el 5.1, que los vemos ya en la boda y también la noche de bodas. Aquí estamos en la noche de bodas. Continuamos aquí Entonces, en el 4:9. Vean aquí, recuerden, estamos en la noche de bodas y le sigue hablando aquí Salomón, el esposo, a su primera esposa, la Sulamita, y le dijo en la noche de bodas. Recuerden lo que le dijo antes del 9. Vamos a leerlo brevemente para que vean por qué terminamos en el 9 como terminamos. 4:1. Recuerden, esta es la noche de bodas. 4:1. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma. Tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. En el 2, tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. En otras palabras, está alabándola, reconociéndola, no alabándola en el sentido idólatra, sino elogiándola por su belleza. Y simplemente digamos que va recorriendo su cuerpo para reconocer su belleza. En el 3, tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada. 4:4, tu cuello. 4:5, tus dos pechos. Sigue en resumen, recuerdan 4:7, resume lo que dijo en los primeros 6 versículos. En el 4:7 le dijo, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. En otras palabras, eres perfecta. ¿Recuerdan? No hay defecto en ti, es lo que le dijo. Recuerden que aquí vimos un principio muy importante la última vez. El texto no nos dice la estatura, el peso, el color de piel, fuera de que era morena, ¿recuerdan? Según el capítulo 1. Color de ojos, detalles específicos, cejas escasas o pobladas, rectas o aguileñas, ojos grandes, medianos, boca grande, chica. Así como cuando uno llena la solicitud de un pasaporte o algún documento, ¿no? Y uno está rascándose la cabeza, boca mediano, chica. Bueno, según yo tengo la boca chica, pero según mi mamá tengo la boca grande. Según mi esposa mediana, ¿cuál pongo? Pero no nos dice nada de eso. Pero para él era hermosa. Cualquier mujer joven, por lo que vemos en el texto, habría encajado con esta descripción. Y dijimos que este es un principio muy importante, que la belleza es subjetiva. Esto es, no es que haya un estándar de belleza y eso es, y el que no se ajuste a ese estándar es feo. No, la belleza depende del que la ve. Por eso decimos que es subjetiva. Entonces, este fue un principio importante. Y entonces aquí en el 4:8, recuerdan, en la noche de boda, Salomón le sigue diciendo a su esposa y le dice 4:8, ven conmigo desde el Líbano, esposa mía, ven conmigo desde el Líbano, mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senirón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Y aquí llegamos al versículo 9 y le dice Salomón a ella, aquí retomamos nuestro estudio, prendiste, se puede traducir cautivaste. Cautivaste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado, otra vez se puede traducir, has cautivado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla, quiere decir collar de tu cuello. Ahora eso de que con uno de tus ojos, no es que la mujer está con un ojo cerrado y el otro viéndolo, ¿no? Así con un ojo al gato y el otro al garabato. No es necesariamente lo que dice el texto. La idea aquí es que él está cautivado por ella. Él estaba cautivado con ella. Es como si él no pudiera pensar en nada en este momento más que en ella. Aquí habría cabido el piropo que dice, ¿no te sientes cansada? Porque desde que te vi no paras de dar vueltas en mi cabeza. Medio cursi para algunos, pero entienden el punto. Es la idea. Salomón estaba cautivado por su esposa y no dejaba de pensar en ella. Ahora, aquí hay una implicación práctica para nosotros. ¿Cómo estar cautivado por tu esposa? ¿Cómo estar cautivada por tu esposo? Concéntrate en sus virtudes. Cautivado por las virtudes, en este caso físicas, de su cónyuge. Pero ya vimos que ella no era nada más un maniquí, ¿no? Como esos que ves ahí en una tienda, ¿no? Y se ve hermosa la estatua, digamos, del maniquí, ¿no? El muñeco ahí que está modelando la ropa, o se ve muy guapo ahí el hombre que está modelando la ropa, y es nada más un plástico, o de algún otro material, pero no hay sustancia adentro, está muerto. No, recuerden que aquí hay más que lo que le gustaba a Salomón de su esposa. Era una mujer fiel, ¿recuerdan? Implicación creyente, humilde, ya lo hemos visto, él era un creyente por lo que vemos. Entonces, concéntrate en las virtudes de tu cónyuge, que te cautiven. Esto es un reflejo de ser marido de una sola mujer. Esto es un reflejo de ser mujer de un solo marido. Ahora vean el versículo 10. Aquí Salomón le siguió hablando a su esposa en su noche de bodas y le dijo, él a ella, 4:10, «¡Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía!» Otra vez ese sentido de posesión exclusiva que hemos visto varias veces. Versículo 10 continúa, «¡Cuánto mejor es que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos, aceites!» Que todas las especias aromáticas, y ahí tienen hermanos, la justificación para nuestras hermanas, para que se metan esas tiendas donde venden aceites de todo tipo de olor, y le digas a tu marido, mira, la Biblia dice que tengo que comprar esto, mi rey, ahí está, en el Cantar 4:10, así que no te quejes, que estoy ahí dejando la herencia de la familia. Porque ahí va, ya trae otro aceite que huele a vainilla y otro que huele a canela. Pero depende de la temporada del año. Este es para esta temporada del año, el otro para Navidad y este para primavera y este para verano y para... No, no, hermanos, es broma, ya saben. Obviamente esta no es la base para eso. Pero si les gusta, adelante, ¿no? Pero ¿por qué le dijo aquí Salomón esto a ella? Porque él aquí le dijo... prácticamente lo mismo que ella dijo en el 1:2. ¿Qué es lo que ella dijo en el 1:2? Vayan ahí para que lo recuerden. 1:2. Y recuerden que en este punto todavía no estaban casados. En el 1:2. Esto es lo que ella anhelaba. Pero vean, por favor, el paralelo. 1:2. Así abrió el libro. Ella dijo en el 1:2. Oh, si él me besara con besos de su boca. Y vean aquí la comparación. Porque mejores son tus amores que el vino. Versículo 3. A más del olor de tus suaves ungüentos. Vean de nuevo el 4:10 de regreso ahí. Vean la misma comparación. Pero aquí, él se lo dijo a ella en la noche de bodas, 4:10. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Y aquí viene la comparación. Cuánto mejor es que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. ¿Qué está diciendo aquí Salomón? La clave está en las dos palabras, tus amores. Tus amores. Vean lo que dice en el 4:10. Dice que sus amores son hermosos y son mejores que el vino y el olor de sus ungüentos que todas las especias aromáticas. Prácticamente misma idea de lo que ella anhelaba ahí en el 1, 2 y 3. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Bueno, como lo vimos en el 1, 2, esa frase, tus amores, se refiere a todas las caricias y expresiones físicas de la relación entre un hombre y una mujer casados. Esa es la idea. Todas las caricias, expresiones físicas de esta parte del matrimonio entre un hombre y una mujer. Ahora, observen ahí que él dijo, otra vez en el 4:10, el olor de tus ungüentos. Aquí al mencionar el olor de los aceites de ella, recuerden, esta es la noche de bodas, ella habría estado perfumada. Aquí cabría la frase, recuerdan de esa canción antigua, son tus perfúmenes, mujer. Ahí entra. Obviamente la señora estaba muy perfumadita. En esa época, los aceites, recuerdan, los mezclaban con especias para prácticamente cumplir la función de un perfume. Entonces, ella estaba perfumada. Y al mencionar aquí en el 4:10 el olor de los aceites de ella, esto apunta que obviamente el sentido del olfato contribuía a que él disfrutara estar con ella. Y otra vez ya hemos hablado de esto, pero este es un recordatorio de la gracia común del Señor en esta parte de la relación matrimonial. Que un hombre y una mujer puedan disfrutarse a este nivel, incluso por la manera en la que Dios nos diseñó el cuerpo humano. Lo vemos aquí en el sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido del tacto, incluso el sentido del oído, porque recuerden que él quería oír la voz de ella. Entonces, vean la bondad de Dios, hermanos, incluso en que cómo nos creó. Cada detalle cumple una función específica y en este caso refleja la bondad del Señor para que podamos disfrutar de esta área del matrimonio. Pero vean entonces otro punto importante que ya hemos visto y tenemos que volverlo a mencionar porque vuelve a aparecer en el texto. Ya vimos que aquí en el 4:10 Salomón le dijo a ella lo mismo que ella anhelaba que dijo ella en el 1, 2 y 3, prácticamente anhelaban lo mismo. Ambos desearon y ya en esta etapa de su relación, ya casados, disfrutaron lo mismo. Vean por favor esto, esto es importante. La Sulamita y Salomón desearon y disfrutaron lo mismo. Esta parte de la relación matrimonial, todas las caricias, expresiones físicas de esta relación entre ellos. Los dos lo disfrutaron, los dos lo desearon. Y por eso usaron las mismas comparaciones. Muy importante esto. El ver los paralelos muestran que ambos deseaban y disfrutaron lo mismo. Ahora, escuchen esto. Que los dos hayan hecho esta misma comparación con el vino y los ungüentos muestra que los dos disfrutaron por igual. Esa es la implicación del 1, 2, 3 comparado con el 4, 10. Esta es una bendición, repito, ya hablamos de esto, pero lo volvemos a ver aquí y aquí añadimos algo más para expandir nuestro entendimiento de esto. Recuerden, esto indica que el Señor diseñó que el hombre y la mujer en el matrimonio disfruten por igual la relación física el uno con el otro. Muy importante esto. No es que uno disfruta más y la otra menos. No es que una disfruta más y el otro menos. No, no. Muy importante esto. Lo vemos ilustrado de diferentes maneras en la Escritura. Por ejemplo, les recuerdo varios ejemplos que muestran que la mujer tiene deseo y capacidad de disfrutar esta área igual que el hombre. Y lo podemos ver en diferentes pasajes de la Escritura. Por ejemplo, ahí en Génesis 39, lo pueden apuntar o simplemente escuchar. Génesis 39, recuerdan, 7 al 12, la señora Potifar, ¿recuerdan? Génesis 39, 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo, hablando de José, del amo de José, puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y por cierto, ahí un versículo antes dice Génesis 39, 6, hablando de Potifar. Génesis 39, 6, y dejó Potifar todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y escuchen esto al final del 6, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y no es accidente, como nunca lo es en la Escritura, que después de que el Espíritu Santo dice aquí en el versículo 6 que José era muy guapo, en el siguiente versículo 7 dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Vean el texto, dice, puso sus ojos. Y en el versículo anterior dice que José era de hermoso. Esta señora casada prácticamente le propuso adulterar con ella. Y le gustaba mucho a la señora. Y dice el versículo 8, y él no quiso. Y recuerdan, allá adelante, aunque José se resistió, versículo 10 de Génesis 39, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Recuerdan ahí en el versículo 12, un día en el 11, que entró él en la casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí, 39, 12, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Digo, esta señora realmente quería cometer adulterio con José. Entonces, esto ilustra que esta es una mujer que tiene deseos de una mujer común y corriente, aunque obviamente aquí se dio a la tentación de querer satisfacerlos de manera pecaminosa. Y otra ilustración de cómo Dios diseñó al hombre y a la mujer para que desearan y disfrutaran por igual esta área del matrimonio. Allí en Proverbios 7, por ejemplo, la mujer extraña, recuerdan, una mujer que igual quería adulterar y Salomón le advirtió a su hijo, cuidado con esa mujer. Ahí recuerdan en Proverbios 7, 5, le dijo Salomón a su hijo, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, 7:4, y a la inteligencia llama pariente, 7:5, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Esta mujer, vean que en el 7:10, al joven ingenuo, 7:10, he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Y le dijo a él, vean ahí en el 7:13, se asió de él y le besó con semblante descarado. Le dijo, sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos, era una religiosa. 15, por tanto, he salido a encontrarte. 16, he adornado mi cama con colchas. 17, he perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. 7:18, ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. 7:19, porque el marido no está en casa. Esta es otra adúltera que quería adulterar. Y en el Nuevo Testamento igual, hermanos, hay varios indicadores de que otra vez la mujer, igual que el hombre, tiene deseos en esta área y disfruta por igual por diseño de Dios. ¿Recuerdan en el Nuevo Testamento? Juan 4:18, la mujer samaritana, ¿recuerdan? Juan 4:18, el Señor le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Ahí está. Otro ejemplo, ahí en 1 Timoteo 2:9, ¿recuerdan? Hablándole a las mujeres cómo deben arreglarse cuando se congregan para adorar al Señor. 1 Timoteo 2:9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Allí en 1 Timoteo 5:11, hablando también de las viudas jóvenes que hicieron un compromiso de que ya no se iban a casar en medio, por contexto, como alguien dijo, en medio del dolor de que están solas, dicen ya no me vuelvo a casar, pero luego violan ese compromiso por deseos normales de volverse a casar y por eso dice en 1 Timoteo 5:11, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos normales, por estar con un hombre, y ahí adelante en 2 Timoteo lo volvemos a ver, Tito 2:6, habla de que las mujeres jóvenes deben aprender a ser castas. ¿Por qué decimos todo esto? Porque a veces llegamos a pensar de manera equivocada que el hombre es como un monstruo en esta área. Pero estas referencias bíblicas indican que no es que solo el hombre puede llegar a ser un monstruo en esta área, la mujer también. Y probablemente un pasaje contundente que ilustra esto, otra vez, un deseo en esta área diseñado por Dios, dado por Dios en su gracia común para ser disfrutado como Dios manda, si buscamos satisfacerlo fuera del diseño de Dios, terminamos pecando, como lo hemos visto en estas ilustraciones, no solo hombres, sino también mujeres. Y probablemente el pasaje contundente en esta área sería Romanos 1:26, cuando está hablando de cómo identificar que la humanidad está bajo la ira temporal de Dios. Romanos 1:26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Entonces, cuando el hombre o la mujer por igual busca satisfacer pecaminosamente el deseo normal que Dios le dio en esta área, termina pecando así. Y de nuevo, esto muestra que Dios creó al hombre y a la mujer con la misma capacidad de disfrutar de las relaciones en el matrimonio. Muy importante este punto. Entonces, regresemos al cantar y vean en el versículo 11 cómo él siguió hablándole a su esposa en la noche de bodas. Y le dijo en el Cantar 4:11, como panal de miel destilan, o se puede traducir, chorrean o gotean tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua. Ahora, hay que explicar, a duras penas me puedo poner una pastita debajo de la lengua. ¿Cómo le hizo esta señora para poner miel y leche debajo de su lengua? No sé, pero obviamente eso es algo figurado. Esto significa que él disfrutó los besos de ella. Y al final del 11, él le dijo a ella, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. De nuevo, esto quiere decir que la señora olía bien. El olor agradable de la ropa de su esposa contribuyó a que él disfrutara estar con ella aquí en su noche de bodas. Recuerden, hermanos, como lo vemos aquí, hay que reconocer que un poco de perfume o loción no molesta a nadie. Ahora vean, él le sigue diciendo, aquí viene otra verdad muy importante, 4:12. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Vean el énfasis aquí en el 12, y aquí pasa a hablar de ella como si fuera un huerto, como si fuera un jardín, pero vean el énfasis en el 12, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Aquí él parece reconocer que ella nunca había estado con nadie de manera íntima antes de esta noche de bodas. Y por lo tanto, él no había disfrutado del placer que ella podía darle. Y vean, tomando esta ilustración de un huerto, de un jardín que comenzó aquí Salomón para referirse a su esposa en el 4:12, del 13 al 15, él sigue con esta comparación y la comparó a un jardín lleno de flores y especias. Y vean, aquí hay una verdad clave. Vean el 4:13. Él le dijo a ella, 4:13, recuerden, siguen en la noche de bodas, y él le dijo a ella, tus renuevos, se puede traducir tus brotes, tus retoños, son paraíso de granados, con frutos suaves, o se puede traducir excelentes, selectos, de flores de aleña y nardos, 4:14, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas, fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Esto es, aquí está describiendo un jardín hermoso, ¿no? Como cuando entras a una florería, yo recuerdo de chico en México, íbamos a un centro comercial y había una florería, si mal no recuerdo, se llamaba Matsumoto. Nunca compramos nada ahí porque era muy caroto, pero yo me acuerdo que pasábamos por ahí, estábamos paseando ahí por el centro comercial y uno pasaba junto a Matsumoto, unas flores, arreglos hermosos, y entrabas, olía delicioso por las flores que había ahí. Y esa es la idea aquí, está describiendo un jardín hermoso, con olores hermosos, pero aquí recuerden, versículo 13, tus renuevos. Está hablándole a la esposa como si ella fuera un jardín de flores hermosas. ¿Por qué? ¿Por qué le habló así aquí Salomón a ella? Porque aquí está apuntando a la abundancia y variedad de placer físico que ella le ofrecía a él. Y vean que después de que él le dijo esto a ella, vean cómo ella respondió en el versículo 16. 4:16, dice aquí el texto, levántate Aquilón. Dices tú, se oye muy varonil eso, ¿qué es eso? ¿Es como mi rey en hebreo o qué? No. Aquilón se refiere aquí a viento del norte. Levántate viento del norte y ven. Austro. Austro significa viento del sur. Soplad, quiere decir envía fragancia en mi huerto. Vean cómo ella entendió. En el 4:12, él le dijo, huerto cerrado eres. 4:13 al 15, la describió como un huerto. Y aquí, 4:16, ella le respondió, levántate Aquilón y ven austro, soplad en mi huerto. Despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. En otras palabras, ella lo invitó a que disfrutara de ella. Ella aquí mostró disposición y gusto para que él disfrutara de ella físicamente. Y aquí hay una verdad muy importante. Vean que ella aquí no se resistió a estar de manera íntima con su esposo. Ella lo hizo con disposición, con gusto, y ella aquí ejemplifica lo que el Señor nos manda en 1 Corintios 7. Acompáñenme ahí por un momento. 1 Corintios 7, hemos visto este texto antes, pero véanlo aquí con otros detalles que podemos ver cumplidos en un sentido aquí en el Cantar capítulo 4. 1 Corintios 7, 3. Vean aquí lo que Pablo le dijo a los corintios. Recuerdan, ya vimos este texto varias veces a lo largo de este estudio de Cantares, pero vean otros detalles. 1 Corintios 7, Pablo, recuerden, les escribió 7, 2 para que huyeran de la fornicación, y la manera que debían huir de la fornicación aquellos a los que Dios diseñó para casarse era 7:2, casándose. Por eso les dijo 7:2, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. 7:3, vean esto, ya casados, el marido cumpla, es un mandato en el griego, el marido cumpla con la mujer, obviamente con la mujer que es su esposa, el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Vean la frase, el deber conyugal. Realmente en el griego es solo la palabra que se traduce aquí, deber, deber. Esto se refiere a estar involucrados físicamente, a tener intimidad. Vean que 1 Corintios 7, 3 manda al esposo a tener intimidad con su esposa, y también manda a la esposa a tener intimidad con su esposo. Prácticamente lo que vemos ahí en el Cantar capítulo 4. Vean por favor que según este texto, si tú estás casado y no tienes intimidad con tu esposa, estás pecando. Si tú estás casada y no tienes intimidad con tu esposo, estás pecando. Es un mandato. Dios lo manda. Obviamente esto también muestra que la única persona con la que tú como mujer puedes estar en esta situación es con tu esposo. Y la única mujer con la que tú puedes estar como hombre es con tu esposa. Obviamente esto se aplicaría a un soltero. Esto quiere decir que el soltero no puede involucrarse con nadie hasta que se case, y entonces ya casado con su esposa cumple este mandato, y viceversa la mujer. Hermanos, esto es muy importante, como lo dijo un hermano de nombre C. Lewis Johnson. Aquí tenemos un ejemplo de el hombre y la mujer en el matrimonio con funciones idénticas. Esto es algo excepcional. Aquí tienen ustedes un área en donde el hombre y la mujer tienen la misma función. Dices tú, ¿cómo? Bueno, recuerden que en la Escritura encontramos la verdad de que el hombre y la mujer son espiritualmente iguales, pero tienen funciones diferentes. Espiritualmente iguales, ambos creados a imagen de Dios, sí, pero con funciones diferentes. En el matrimonio, el hombre, por diseño de Dios, es el líder, el proveedor, el protector, el que busca usar el liderazgo que Dios le dio para servir a su esposa. Y la mujer es la ayuda idónea del esposo. Y su prioridad es el cuidado de su marido, sus hijos, su casa. Pero aquí en 1 Corintios 7, 13, encontramos un área en donde el hombre y la mujer tienen las mismas funciones. ¿Cuál es? Lo dice aquí el versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Esa palabra otra vez, deber, deber, habla, es fuerte en griego, habla de una obligación, algo que debemos hacer. Es una obligación. Como dice la canción, antes de que les diga lo que dice la canción, el deber, está hablando de algo que debes. Tienes que pagar tu deuda. Tú como esposa tienes que pagarle a tu marido lo que le debes. Tú como esposo debes pagarle a tu esposa lo que le debes. Ahora sí, como dice la canción, toma chocolate, paga lo que debes. ¿Se acuerdan? A lo mejor no te gusta el chocolate, está bien, pero paga lo que debes. Eso sí, eso sí. Y escuchen, hermanos, esto es muy importante. Incluso bajo la ley, regresando al Antiguo Testamento, vean por favor cómo Dios estableció que uno de los deberes de los cónyuges era este. Esta no es la primera vez que vemos esto en la Escritura. Esto es muy importante. Véanlo en Éxodo 21:10. Regresen ahí por un momento a Éxodo 21:10. Y aquí el Señor, a través de Moisés, estaba expandiendo los 10 mandamientos para los israelitas. Acababan de salir de Egipto. Y aquí en esta sección de Éxodo estaba explicándoles cómo aplicar los 10 mandamientos. Y una de las aplicaciones que vemos está en Éxodo 21:10. Vean el texto. Éxodo 21:10. Dice aquí: si tomare, hablando de un hombre, para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. ¿Cómo? ¿De qué está hablando? Bueno, está hablando versículo 7. De cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldré ya como suelen salir los siervos. Está hablando aquí de leyes para esclavos. Vean el 21:8. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si lo hubiere desposado con su hijo, esto es el amo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él, este es el señor, el amo, si tomare para él otra mujer, aunque recuerden, no fue el diseño original de Dios, Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, una mujer, no dos ni tres, y serán una sola carne. Aunque no fue el diseño original de Dios, Dios en su sabiduría y en su gracia toleró en este punto la poligamia. Por eso dice aquí en Éxodo 21:10, si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento ni su vestido, y escuchen esto, ni el deber conyugal. En otras palabras, escuchen, el hombre tenía que tratar a las dos mujeres de la misma manera. No podía descuidar la responsabilidad que Dios le había dado a él como marido de proveerles alimento, vestido y el deber conyugal. Muy importante esto. Vean por favor, hermanos, el cuidado del Señor hacia la mujer. Vean por favor cómo esto refuta la idea equivocada, blasfema, falsa, de que el Dios del Antiguo Testamento es cruel. Vean por favor qué muestra de compasión, qué reprensión para los que blasfeman diciendo que Dios es chauvinista, particular hacia una mujer que era esclava, y en esa época una esclava era vista como un objeto. Y vean por favor el cuidado del Señor. Vean de nuevo el texto en el versículo 10, dice 10, si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Vean qué compasión del Señor. Y esto vuelve a mostrar la obligación que tiene el marido, enfatizado aquí en este texto, la mujer también, como lo vimos en 1 Corintios 7. Pero vean por favor el cuidado del Señor al mandarle esto a este marido para que cuidara de su esposa en esta área. Y hermanos, así debemos cuidar de nuestras esposas. Vean por favor aquí en el versículo 10 de nuevo. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá. Vean cómo coloca al mismo nivel su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Vean la importancia que el Señor le da a esto. Debemos cuidar que nuestras esposas estén provistas en esta área, así como cuidamos que tengan alimento y vestido. Qué potente, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Cómo nos preocupamos porque nuestras esposas, como debe ser, estén provistas estén cubiertas en sus necesidades de alimento y vestido, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal esta área? Qué importante, hermanos, qué nivel de compasión, de poner atención, de que estemos preocupados al mismo nivel de asegurarnos que nuestra esposa tenga, Éxodo 21:10, su alimento, su vestido y también el deber conyugal. Y de nuevo, hermanos, esto implica una vez más, como lo vimos en 1 Corintios 7:3 y lo hemos visto varias veces en el cantar, que el hombre y la mujer tienen la misma necesidad y capacidad en esta función. Y vean, por favor, allí en 1 Corintios 7:4 ya vimos esto, simplemente se lo recuerdo, lo vimos con cierto detalle la última vez. Y el versículo 4 simplemente refuerza lo que Pablo mandó en el 3. 1 Corintios 7:4, la mujer no tiene potestad, se puede traducir, la mujer no tiene el derecho de controlar, no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad o el derecho de controlar o poder sobre su propio cuerpo, sino la mujer. De nuevo, esto es un reflejo del amor que el Señor nos manda tener en el matrimonio, de recordar que el amor no busca lo suyo propio, de que buscamos agradarnos, servirnos el uno al otro, incluso en esta área. Muy importante, muy importante. Ahora, vean por favor el versículo 16 de nuevo, regresen al cantar, capítulo 4, versículo 16. Ya vimos que aquí en el versículo 16, la esposa, la sulamita, invitó a su esposo a que disfrutara de ella físicamente. Véanlo de nuevo en el 4.16, dos implicaciones prácticas más aquí, por lo menos, 4.16. Ella le dijo, levántate Aquilón y ven Austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Sí, escuchen, sí, es la noche de bodas. Pero ella llegó a este punto después de que su marido, recuerdan, prácticamente en todo el capítulo 4, le estuvo hablando amorosamente y él también estaba arreglado, perfumado. Esta es una ilustración de cómo debemos tratar a nuestras esposas. Es posible que como maridos hay ocasiones en las que nos quejamos porque nuestra esposa no quiere compartir esta parte del matrimonio. Y sí, puede haber situaciones físicas, de enfermedad, debemos ser comprensivos. Como dice 1 Corintios 7, aunque la norma es estar habitualmente disfrutando de esta área del matrimonio, 1 Corintios 7:5 dice, no neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Esto es temporal. La abstención en esta área, el refrenarse en esta área es temporal, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Sí, hay situaciones en las que debemos ser comprensivos unos con otros, pero también es posible que la esposa tenga dificultades en esta área porque el esposo no es como Salomón aquí. No es amoroso, no es gentil. Somos muchas veces como maridos tiranos, ásperos, egoístas, soberbios, desconsiderados. Sí, la esposa debe cumplir con esa responsabilidad porque Dios se lo manda, lo acabamos de ver, pero como esposos debemos seguir el ejemplo de Salomón aquí. Esta es una ilustración de mostrar consideración de 1 Pedro 3:7, de vivir con ella sabiamente y ser amables, respetuosos. No estamos diciendo que le tienes que hablar en poemas para que ella quiera estar contigo. Tampoco estamos diciendo que seas soberbio, egoísta y que le hables bien para que ella te devuelva el favor. No, la tratas bien porque eso es lo que Dios manda. Efesios 5:25. Porque Dios nos manda amarla como Cristo amó a la iglesia. Y como resultado, como lo vemos aquí en el caso de Salomón y la Sulamita, como resultado de que trates a tu esposa con amabilidad, con respeto, con consideración, esto puede contribuir a que ella responda como la Sulamita, con disposición, con iniciativa de querer estar contigo. Recuerden, En el 1:3 ella dijo que él olía bien. Salomón olía bien. En términos de nuestra sociedad, Salomón se bañó, se arregló y se puso loción. Y era de esperarse, está en la noche de bodas. Trató con amor a su esposa y le habló con amor a su esposa. Digamos, en términos coloquiales, le habló bonito, le bajó el cielo y las estrellas. En un sentido, no nos sorprende que aquí en el 4:16 ella quería estar con él. Le dijo, aquí estoy, adelante. Entonces, no te quejes si quizás tu esposa a veces no quiere estar contigo porque eres desconsiderado, estás siendo soberbio y por eso la tratas mal, le hablas mal y encima de eso te ves y hueles como si no te hubieras bañado en una semana. Digo, también pobre mujer. Y alguno podría pensar, hombre, es que así me veo y huelo más como hombre. Pobre mujer, ¿cómo va a querer acercarse a alguien que se ve de nuevo como si hubiera vivido en la calle por varios días? Esa, hermanos, es la estrategia del oso. No funciona la estrategia del oso. La estrategia del oso es no amoroso y oloroso. Miren, hermanos, en este punto esa estrategia no creemos que funcione muy bien. Entonces, en el 4:16, la esposa le dice a Salomón que la disfrute. Y observen cómo respondió Salomón. Y aquí viene otra implicación muy importante. Aquí viene una verdad muy importante de nuevo. 4:16, ella le dijo que la disfrutara. Y por implicación del 5:1, él disfrutó de ella. Y esto es lo que dijo 5:1 él. Véanlo, 5:1. Vean la secuencia otra vez para que vean cómo sigue un versículo al otro. Ahí en el 4:16, recuerden 4:1 al 15, prácticamente noche de bodas, él está encantado con ella. 4:16, ella le dice, levántate Aquilón y ven Austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta, esto es disfrútame. Y entre el 4:16 y 5:1, la implicación es que él actuó y 5:1, vean cómo él respondió después de haber estado con su esposa. 5:1, yo vine a mi huerto, oh hermana esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. ¿Qué significa esto? Disfrutó de su esposa. Esa es la idea. Por implicación, ella disfrutó también. Pero aquí el énfasis del texto está en lo que él dijo. Observen versículo 1 lo que dijo él. Mucha atención, véanlo. Yo vine a mi huerto, hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche bebido. Vean la exclusividad otra vez. Mis. Ese es el diseño de Dios. Pero además, mirra, aromas, panal, miel, vino y leche. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué la variedad? Escuchen esto. Porque esto significa que disfrutó a su esposa al nivel máximo posible. Disfrutó a su esposa al máximo nivel posible. Esto es muy importante, hermanos. Observen que no tomaron ninguna droga para disfrutarse el uno al otro en este contexto. No leyeron ningún libro fuera de lo que conocían de la Escritura. No tomaron ningún curso especial. No fueron a una conferencia sobre este tema. Ahora, no estamos diciendo que sea algún problema realmente físico, uno tenga que ver. El Señor ha diseñado que el nivel más alto de placer en esta área, en circunstancias normales, lo disfrute un matrimonio entre un hombre y una mujer que son creyentes obedientes. Esta área del matrimonio se disfruta al nivel más alto diseñado por Dios entre un hombre y una mujer que son creyentes obedientes. Que no nos engañe nuestra carne, que no nos engañe el mundo guiado por Satanás mediante ideas de que necesitas algo más para encontrar más placer del que ya disfrutas con tu cónyuge. No, hermanos, véanlo por favor, no necesitas nada más que un hombre y una mujer creyentes, obedientes, casados, para disfrutar el nivel más alto posible de placer en esta área del matrimonio. una verdad muy importante y rica. No debemos creer las mentiras que oyes por aquí y por allá de que no, mira, hay algo más. No, hermanos, eso es Satanás a través de ideas no bíblicas. Ese Satanás, como cuando le dijo a Eva, Génesis 3, recuerdan, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. En otras palabras, no, Eva, hay algo más. No es todo. Tu vida está limitada. No estás viviendo al nivel más alto de placer que podrías vivir. Dios te lo está refrenando. Hay algo más. Hermanos, eso es una mentira. Mentira. Aquí está. No creamos las mentiras de Satanás. Es lo mismo que con Eva. Es lo mismo, la misma mentira que nos promete Satanás, que nosotros nos engañamos, nos inventamos esa mentira muchas veces en nuestra carne. Es parte de la naturaleza del pecado. Pensar que obedecer a Dios no es suficiente para vivir al máximo nivel de gozo, de placer que Dios ha diseñado. No, hay algo más. No. Y por eso pecamos, pensando que los placeres temporales del pecado son aún mejores que el placer de obedecer al Señor. No creamos la mentira, hermanos. No es cierto. Aquí lo tienen. Aquí lo tienen. Vean, por favor, hermanos, algo muy importante aquí en el versículo 1. Vean cómo termina. Y aquí vean lo que el Señor le dijo a los esposos. Dice, última frase del 1, comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Esa frase, bebed en abundancia, se puede traducir, embriáguense. ¿Cómo? Embriáguense, sí. Pero obviamente no los está mandando aquí a que se emborrachen. Está hablando de manera figurada. ¿Embriáguense de qué? De placer el uno en el otro. Dices, ay, 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 ya se pasó. No, es lo que dice el texto. Es lo que dice el texto. Es por eso que estamos diciendo que este es el nivel más alto de placer que un ser humano puede disfrutar en esta área, como Dios lo diseñó. No hay secreto más allá de esto. No hay fórmula. No hay algo escondido. No, hermanos, aquí está. Aquí está. Dos creyentes obedientes. Dos creyentes obedientes. Y por cierto, hermanos, años después, Salomón le dijo a su hijo esta misma instrucción que escribió aquí. Aquí, 5:1, el Señor le dijo a Salomón y a su esposa, comed, amigos, bebed en abundancia, embriáguense, oh amados. Esto es, disfruten al máximo. Y vean ahí en Proverbios 5, y con esto terminamos en esta noche. Proverbios 5, versículo 15. Vean cómo Salomón le dijo lo mismo a su hijo años después. Proverbios 5, aquí Salomón le habló a su hijo, 5:1, hijo mío, aquí Salomón le advirtió al hijo, mira hijo, tu deseo sexual no lo satisfagas fuera de tu esposa en el matrimonio, al contrario, hijo, satisface, hijo, tu deseo sexual con tu esposa en el matrimonio. Por eso le dijo, vean Proverbios 5:15, bebe, es un mandato en hebreo, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. 5:16, se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Le está hablando de manera figurada. 5:17, pero vean de qué está hablando. Sean para ti solo, 5:17, y no para los extraños contigo. Y 18, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Ah, ya entendimos de qué está hablando. La idea es, hijo, disfruta a tu esposa, solo a tu esposa. Dice ahí en el 18, véanlo, sea bendito tu manantial y alégrate, regocíjate con la mujer de tu juventud. ¿Por qué de su juventud? Porque en esa época se casaban en su juventud las mujeres jóvenes, 13, 15 años. La idea es, hijo, tienes, versículo 15, sed, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. 17, sean para ti solo. En otras palabras, no compartas tu esposa con nadie. versículo 18, sea bendito tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud. 19, aquí viene, como sierva amada y graciosa gacela. Estos animales se usaban en la poesía de ese entonces para hablar de la belleza de una mujer, era apropiado para la cultura. Y vean, aquí Salomón le habló a su hijo de manera clara, directa, pero con tacto, de manera honorable. 5:19 le dijo, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Vean por favor el texto, hermanos, 19, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias, esa palabra caricias traduce la palabra hebrea sus pechos te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate. Es la misma idea, recréate, se puede traducir desvíate, tambaléate, como alguien que se emborrachó, siempre. En otras palabras, Salomón le dijo a su hijo, hijo, embriágate de satisfacción con tu esposa. La misma idea de el cantar 5:1, emborráchense, amados. La idea es, hijo, encuentra tu satisfacción con el placer que encuentras en tu esposa. Disfrútala plenamente. Y claro, ya lo vimos, que esto se aplica para la mujer. Debe disfrutar plenamente a su marido en esta área de intimidad. Y vean cuándo. 5:19, en su amor recréate siempre. 19, como sierva amada y graciosa gacela. Vean el énfasis doble aquí en el 5:19. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y al final del 19, y en su amor recréate siempre. Observe, no le dijo hijo solo por los primeros 20 años. Siempre, siempre, de por vida. El tiempo que Dios les dé casados, esto implica compromiso de por vida, tal como Dios diseñó el matrimonio. ¿Cuánto tiempo? ¿20, 40, 60 años? Los años que Dios quiera darles. Entonces, hermanos, aquí tenemos esta verdad tan importante. En resumen, prácticamente le dijo aquí Salomón a su hijo, hijo, esto lo pueden leer ustedes más adelante, todo el capítulo 5, pero prácticamente en resumen esto es lo que le dijo al hijo, hijo, ¿por qué vas a ser un necio tirando por la ventana las bendiciones que Dios te da en tu cónyuge al buscar pecar con alguien que no es tu cónyuge? O dicho de otra manera, ¿por qué robar un pan de pecado sexual cuando Dios te da un banquete en el matrimonio? Esa es la idea. ¿Por qué robar un pan de pecado sexual cuando Dios te da un banquete ilimitado en el matrimonio? Esa es la idea. Eso es lo que le dijo aquí Salomón a su hijo. ¿Qué muestra de la bondad del Señor? ¿No es cierto? ¿Qué muestra de la bondad del Señor? Este es un punto tan importante, hermanos. Vamos a terminar aquí y seguimos, si el Señor quiere, en nuestro próximo estudio. Oremos. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos diste en esta noche de abrir tu palabra en este tema tan importante, en este texto tan importante que obviamente nos anima, Señor, nos llena de gratitud a ti, ver tu bondad, ver tu sabiduría, ver tu amor hacia nosotros. Gracias, Señor, por esta bendición. Gracias, Señor, por esta bendición que tú das en tu gracia común. Y de nuevo, lo que más nos maravilla de esto, más allá de este regalo, esta bendición de gracia temporal, nos maravilla ver tu bondad, nos cautiva ver tu amor. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias por mostrarnos que esto es parte de la razón por la que el matrimonio es la gracia de la vida, la mejor de las relaciones, cumpliendo tu diseño de manera plena. Gracias, Señor, porque verdaderamente esto nos recuerda, como lo dijiste en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Y gracias porque retenemos algo de esa bondad a pesar de que tu diseño ha sido distorsionado por nuestro pecado. Perdónanos, Señor, por pecar en esta área, por tener maneras de pensar no bíblicas Guárdanos, Señor, de caer en maneras de pecar. Guárdanos de caer en maneras de pensar que son pecaminosas y que obviamente también nos llevan a actuar de manera pecaminosa. Ayúdanos, Señor. Tú sabes cuánto nos afecta el pecado en esta área y toda área de la vida. Ayúdanos, Padre, a ser sabios en la aplicación de estas verdades con nuestros cónyuges, a no ser soberbios sino humildes, a no ser demandantes sino dadivosos, a no buscar lo nuestro sino lo de nuestro cónyuge, a no buscar agradarnos a nosotros mismos sino a nuestro cónyuge, y saber que al hacer esto te agradamos a ti. Gracias, Padre, por este tiempo que nos regalaste esta noche. Gracias de nuevo por el pan físico y tu palabra hermosa, por el tiempo de comunión, el tiempo de oración. Gracias, Señor, por el tiempo de música. Concédenos llegar con bien a casa y seguir disfrutando del resto de comunión en esta noche juntos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.